Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Es el sonido de los cascos de GFG Allianz ayer en Viveiro, en la plaza de Pastor Díaz, pues en esa multitudinaria concentración convocada por el Comité de Empresa de la planta de San Cibrao, reivindicando la importancia de su actividad en la comarca de Amariña y pidiendo un acuerdo cuanto antes entre la multinacional Alcoa y la empresa interesada en comprar la planta aluminera. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. Ayer en Viveiro.
Tenemos la posibilidad de un futuro muy grande ante nosotros y tenemos que aprovecharlo. Antes, en plan de broma, le dije a alguno que debajo de cada casco había un contrato. Pues es un contrato de futuro. Es la posibilidad que tenemos delante y es a la que nos tienen que llevar tanto el Gobierno Central como la Junta de Galicia. Todos juntos podemos conseguirlo. Y con vosotros arrimando el hombro, también. Así que nos hacéis ahora más falta que nunca. Juntos todos lo conseguiremos. Así que, Amariña, ¡sálvese! ¡Amariña, sálvese! Vamos a mandar un recado para un amigo nuestro. ¡Álvaro Dorado!
Pues precisamente hablamos con el presidente del Comité de Alcoa en la planta de San Cibrao, José Antonio Zan. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, valoración del acto de ayer en Viveiro, de esa concentración con los cascos de GFG Allianz. ¿Cómo se valora pues esta concentración multitudinaria que sirve un poco pues para acelerar el proceso de venta de la planta de Alcoa, de la planta de aluminio, esa presión social de toda la comarca de Amariña?
Bueno, lo tomamos como un nuevo apoyo por parte de la comarca a este proceso impulsado por las dos administraciones y que está centrándose en GFG y Alcoa para vender la planta. Lo tomamos como un pulso bastante bueno porque veníamos de toda la temporada estas últimas noticias del COVID. No era bueno y las movilizaciones en el mes de agosto siempre bajan. Pero bueno, vemos que la gente todavía sigue muy enchufada, sigue con ganas de conseguir el objetivo, que es que tengamos un futuro y una viabilidad económica e industrial para la Mariña Lucense y para la provincia de Lugo. Y creo que es muy bueno porque respalda la posición tanto del Gobierno Central como del autonómico y del Comité de Empresa a la hora de exigir esa venta y ese cambio de titularidad de la planta de aluminio o de las dos plantas, porque sería muy bueno que en este proceso no solo entrara la planta de aluminio, sino que vinieran también la planta de alumina y dar una viabilidad al complejo que nació unido y debe continuar unido.
No sé cómo lo veis desde el comité, porque desde la dirección de Alcoa siguen diciendo que ellos están empeñados en negociar de buena fe, pero no sé si esa es la visión que tenéis desde los sindicatos.
Bueno, decir que están empeñados en negociar de buena fe es lo mismo que dijeron cuando abrieron el proceso del ERE, y ese proceso estaba basado en una mala fe clarísima. Ahora mismo el proceso empezó el 28 de mayo, cuando comenzaron ese proceso de 3 semanas informal. De allí a aquí, a lo que ha pasado en el tiempo, ha subido el precio del valor del aluminio en el mercado más de 300 euros, que multiplicada por las 200.000 toneladas que producimos, son más de 60 millones de diferencia. Ya es directamente el dinero que dice que pierden. O sea, que eso de que están actuando de buena fe, y yo creo que ya no se lo cree nadie actualmente en la sociedad española, y mucho más en el momento que estamos, que sería el último momento en el que plantear una medida de este calado, una medida de drástica de eliminación de 10.000 puestos de trabajo directos, más después todo lo que conllevaría la Mariña Lucense, más después ver cómo quedaría la planta de alumina, sería una medida muy drástica. Y ahora mismo, después de todas las subvenciones que llevan recibidas, hacer eso en pleno COVID-19, pues me parece que es una falta de respeto tanto a la sociedad española como a la gallega, como a toda Mariña Lucense en particular.
Estamos a 7 de septiembre, a menos de 3 semanas de que finalice el plazo. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?
Bueno, estamos a 20 días de que acabe ese plazo, están negociando y sabemos que siguen negociando, está habiendo pues interés por la parte del gobierno central y del gobierno autonómico, y yo creo que sería lo mínimo que se llegara a un acuerdo. Y yo creo que si Alcoa realmente actuara de buena fe, pues vendría a la planta de alumina, ya que tampoco la apuesta que hacen por alumina tampoco es muy buena.
Ya por último, hablando de Liberty House, de GFG Allianz, ¿cómo va a ser esa reunión de este miércoles y también esa visita que estaba prevista al complejo industrial de San Cibrao? No sé si sabemos alguna novedad con respecto a este tema.
Bueno, la visita sabemos que será seguramente más de dos días en el proceso de due diligence. Lo que pasa es que el problema es que Alcoa quiere cerrar primero la primera parte, que es el acuerdo general. Claro, un acuerdo general el cual ya habla de un montante económico bastante definido, de un contrato con alumina bastante definido, o la venta de la planta de alumina, o lo que, bueno, el cual quiera llevar a cabo. Ahora mismo se está hablando de un contrato porque se está negando a vender la planta de alumina. Pero todo esto ya al final poco va a quedar que negociar, aunque vengan a planta y vean, o pueden haber una variación por falta de inversiones en ciertas partes y falta de remodelación de algunos equipos. Pero bueno, ya más o menos yo creo que la parte más importante y la que estamos negociando ahora mismo, que se está hablando del dinero total que va a llevar la operación, de los años de contrato de alumina. Por cierto, aquí cuando Alcoa habla de mala fe por parte de Liberty a pedir 20 años, recordemos que ellos están ofreciendo solo 5, y cuando firmaron por las plantas de Lista y Mushine, firmaron contratos de 10 años del precio de la alumina e incluso a un precio bastante mejor del mercado. Entonces, aquí lo único que se está hablando es que Liberty quiere pagar el precio del mercado, quiere dar las garantías que pide Alcoa para pagar ese precio, pero lo que pide es un contrato a más largo plazo. No se puede pretender que la parte más esencial de la planta, junto con el consumo eléctrico, que es la parte de la alumina, es el coste más grande que tiene junto con el consumo eléctrico, ahora digamos que no le vamos a dar una estabilidad a 10 años, pagando un precio de mercado. Pues si dijéramos que estás pagando menos, pues estás pagando lo mismo que ha pagado cualquier otro. Pues estás asegurando vender esa alumina durante 10 años o 20. Joder, ¿qué más quisiera cualquier productor poder asegurar eso? Pero es que bueno.
Y con respecto...
Está actuando, yo creo que en este sentido está actuando de bastante mala fe, y esperemos que cambie la posición y empiecen a actuar con responsabilidad, porque, vuelvo a decirlo, tanto la Marina Lucense como los gobiernos de la Xunta de Galicia y de España, los distintos gobiernos que han pasado en estos últimos 20 años, les han apoyado muchísimo a Alcoa, así que Alcoa ahora tiene que devolver algo a todos estos gobiernos y a la Marina Lucense.
Iba a preguntar, con respecto a esa reunión de este próximo miércoles, ¿qué espíritu, con qué confianza se acude a esta reunión en Madrid?
Bueno, lo que esperamos es tener certidumbre sobre los puestos de trabajo, certidumbre sobre la producción. Queremos volver a arrancar las cubas que tenemos paradas, y lo que esperamos es tener un plan de viabilidad, un plan de inversiones claro y conciso, y sobre todo un plan energético, que es lo que punto más flaco que tenemos. El plan energético junto con el plan de inversiones, porque inversiones sí que necesitamos en la planta, y eso es lo que esperamos. Y esperamos tener algo ya más concreto. Es una empresa industrial que ya sabe lo que hay, también tendrá que entrar dentro de la planta para ver dónde flaquea más, pero bueno, ya nos dejaron algunos pincelazos de por dónde querían ir, de esa inversión en fundición y en el producto final, de mejorarlo para que el cliente poder abrir ese abanico de clientes y poder vender productos de mejor o de mayor valor añadido, lo cual nos traería mayores beneficios. Y bueno, a nosotros nos parece todo eso que es la línea por donde hay que ir, pero bueno, queremos verlo por escrito y queremos ver esos compromisos por escrito, porque volvemos a decirlo, ya estamos un poco hartos de muchas promesas y queremos ver los papeles por escrito y firmados.
José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, aquí en COPE. Seguiremos pendientes de próximas movilizaciones, próximas actuaciones y esas negociaciones que se están desarrollando entre ambas empresas. Muchísimas gracias por atendernos, seguimos en contacto.
Muchas gracias a todos vosotros y por continuar informando sobre nuestra problemática, que nos hacéis cada día más visibles, y es una suerte para nosotros tener medios de comunicación de nuestro lado.
Pues ahí está esa última hora sobre Alcoa, sobre el comité de empresa, sobre la venta a GFG Allianz, a Liberty House, y lo que se va a desarrollar en los próximos días. Desde la Xunta de Galicia también reclaman a ambas empresas que subsanen las cuestiones que dificultan el cierre de la operación de compra-venta y que clarifiquen el futuro de la comarca de A Mariña. Nosotros aquí en Costa Viva, aquí en Cope de la Costa, seguimos con más asuntos. Vamos a continuación con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todo normalidad en las carreteras principales y secundarias de la comarca de A Mariña. No hay niebla tampoco en la A8 a la altura de Ofiuco. Y en cuanto al tiempo, esperamos una jornada con cielos bastante despejados, algunas nubes altas y máximas que rondarán los 20-22 grados dependiendo del ayuntamiento de A Mariña en el que estemos. Ahora mismo tenemos 18 grados y cielos despejados aquí en Ribadeo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Después de conocer la crónica industrial, después de conocer cómo está el futuro de los trabajadores de Alcoa aquí en la comarca de A Mariña, hablamos también del coronavirus. Tenemos 816 casos activos en la provincia de Lugo, 6 más que en la jornada de ayer. 5 personas están en la UCI de Lula y hay 55 personas hospitalizadas, 3 de ellas en el Hospital Público de A Mariña. Hasta el momento hay 50 fallecimientos provocados por el coronavirus en el total del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. Hablamos de más asuntos relacionados precisamente con la pandemia, que es sanitaria, pero también social y económica. Empresarios de locales de ocio nocturno de la provincia de Lugo pedirán a la Xunta de Galicia, en una reunión prevista para este martes, la posibilidad de abrir sus establecimientos hasta la 1 de la madrugada. Lo ha confirmado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real. Lo escuchamos.
Mañana martes estamos convocados a unha videoconferencia co vicepresidente Alfonso Rueda, que esta será xa a cuarta que temos, pero en este momento ten unha característica especial porque o vicepresidente Alfonso Rueda vai a ser o que leve a carteira de turismo, ¿no? Como conselleiro. E é importante facerlle saber, o sea, nosotros entendemos, somos conscientes de que isto é unha alarma sanitaria, pero agora mesmo ten que convivir o tema sanitario co tema económico. Son moitos meses de paro, de peche.
Y además de los hosteleros, están preocupados también las personas que empiezan el curso escolar en estos días, padres, madres, profesores y sobre todo alumnos. Desde AMPE están preocupados por el inicio del curso y piden a la consellería que se inicie el curso con mayor número de profesores en las aulas. Escuchamos a Julio Díaz Escolante.
Eu espero que ao longo destes 3 días, bueno, pues que fale con todos nosotros, que intente por todos os medios solventar a situación, que ten unha sencilla solución. A sencilla solución é intentar facer unha reducción de ratios e aumentar profesorado e asegurar os criterios sanitarios nos centros educativos. Eso é o que ten agora enfrente. É un home dialogante, entonces, bueno, pues esperamos que más temprano que tarde teníamos este tema solventado. Nos queremos que lle dé confianza ao profesorado, que lle dé confianza ao alumnado, e os pais teñen que mandar os rapaces aos centros educativos con toda a tranquilidade do mundo.
No todo son preocupaciones, también hay noticias positivas en este inicio de curso. Desde el Partido Popular de Ribadeo señalan que ya están finalizadas las obras de mejora del Colegio Público Gregorio Sanz. Escuchamos a Daniel Vega.
Ya están rematadas las obras de mejora do Colegio Público, do Colegio Gregorio Sanz. Obras prioritarias e obras fundamentales. Despois de escoitar a AMPA, de escoitar tamén a dirección do centro, estivemos traballando conxuntamente e xestionamos un orzamento que supera os 40.000 euros. Con eso, sustituímos un bello montacargas por un novo ascensor, tamén resolvimos un problema nos baños da área de infantil, tiña un problema na canalización, pois xa está resolto, e tamén tapamos todas as goteiras que emitían pois humedades no colexio. Vamos a seguir invertindo e vamos a seguir traballando conxuntamente coa dirección, coa AMPA, para mellorar o colexio público. Isto é fundamental, seguir xestionando dentro desta colaboración institucional, e creo que a Xunta respondeu positivamente a unha petición que levábamos tempo traballando. Vamos a seguir traballando e vamos a seguir xestionando orzamento a favor de Ribadeo.
Más asuntos relacionados con el inicio de curso, ahora en materia de infraestructuras. Los senadores lucenses hablan de que se deben restablecer las líneas de ferrocarril canceladas por el estado de alarma en la provincia de Lugo, especialmente ante el inicio del curso escolar. Escuchamos a la senadora Rosa Arza.
A voltas aulas trae este ano un problema engadido para estudiantes lucenses. A falta de conexións ferroviarias debido aos recortes realizados por Renfe coa excusa da pandemia. En xullo, o ministro de Transportes excusouse en unha suposta falta de demanda para non restablecer as liñas canceladas. Agora, miles de estudantes de toda a provincia están afectados por este recorte e moitos deles terán serios problemas para cadrar horarios e desplazamentos debido á falta de conexións en tren. Este problema afecta tanto os estudantes que viven en pobos ou localidades da provincia de Lugo que se desplazan ao campus da capital, como os que deben desplazarse a Coruña, Santiago ou Vigo, ou incluso fora de Galicia. Dende o Partido Popular por Lugo no Senado, denunciamos esta situación e exiximos o restablecemento de todas as liñas canceladas durante o estado de alarma.
Seguimos hablando de infraestructuras. Desde el Partido Popular de Foz alertan, ojo, del peligro que hay en el puente de Forxán. Escuchamos a Javier Castiñeira.
O Grupo Municipal do Partido Popular quere mostrar o seu absoluto descontento de como quedaron os traballos de elevación de tres pontes no concello de Foz. Sí que é certo que entendemos razonables que, bueno, por razóns técnicas obligaran a elevar esas pontes, pero está claro que o que é inaceptable é que despois pois non queden en bo estado ou queden en perfectas condicións, sobre todo para uso desas pontes de acceso a parroquias importantes. Despois de un ano prácticamente de molestias con accesos cortados, con accesos limitados, con conos e demais, e 600.000 euros de inversión, entendemos que non quedaron ben. E o exemplo clarísimo é a ponte de Forxán, unha ponte que xa non estaba ben para os veciños, que xa quedou mal cando se fixo a variante, xa houbera moitas reclamacións naquel momento por parte dos veciños de Forxán, que era dificilmente empeorable e que pois, obviamente pois quedou moito peor. Subíronse prácticamente 20 centímetros e a verdade é que, bueno, pois queda unha pendiente altísima, moito máis larga, con moi pouca visibilidade, e todos os que sabemos pois o historial dese acceso sabemos que é un historial perigoso, incluso con algún accidente mortal, polo que creemos que o equipo de goberno non fixo ben o seu traballo, non foi capaz de controlar que quedasen ben os traballos, e lles pedimos que rectifiquen. Entendemos que podría haber outras solucións moito millores, en algún caso donde igual pois non era posible subir a carretera, a estrada, a ponte, pois igual o que había que facer pois era rebaixar o pavimento existente na carretera nacional ou algo similar, pero claro, o acceso de Forxán pois quedou moi mal, prácticamente pois creíamos que non se podía empeorar o estado no que estaba, Efectivamente así pasou. Por lo tanto, pois mostrar o noso descontento, o descontento de moitos veciños, porque nos acudimos precisamente a velos polo descontento dos veciños e polas queixas, lle pedimos ao goberno do Concello de Foz que trate de solucionalo e que non deixe esa ponte así, porque pode haber accidentes graves.
Hablamos de Foz, seguimos hablando también ahora de turismo. Los datos de visitantes de junio, julio y agosto son bastante buenos, dadas las circunstancias en las que estamos. Cerca de 7.500 personas pasaron por las oficinas de turismo municipales. Escuchamos al concejal de turismo, José María Linares.
Desde la delegación de turismo del Concello de Foz, valoramos la temporada estival de forma positiva, dadas las circunstancias nas que nos encontramos con unha pandemia pues, que afecta a todo o territorio nacional e, por tanto, a la Mariña e a Foz. Xuño e xullo non foron especialmente bons, sin embargo, pues, o mes de agosto hubo un repunte importante, aumentaron moito pues, as visitas e os turistas. ¿No? A desescalada, o desconfinamiento por fases e de forma desigual por comunidades autónomas pues, afectou significativamente a comarca de Foz, xa que a maioría dos visitantes e dos turistas son de la comunidad autónoma de Madrid, sobre todo. Y, por tanto, esta comunidad, en esa desescalada, en ese desconfinamiento, pues iba más atrasada en una fase anterior, ¿no? O confinamiento de Mariña, también, ese confinamiento primeros de suyo, también supuso un duro golpe para el turismo y, por tanto, también para el comercio local, la hostelería y la restauración. No obstante, o turismo foi un aumento na segunda quincena do mes de xulio e tamén no mes de agosto. A mobilidade por todo o territorio nacional, el gran esforzo de promoción e reactivación turística desempeñado desde o Concello, a Mancomunidade, a FECAN, o Lacia Foz, para dar a conocer pues, este xeo destino a Mariña Lucense con campañas como Volve a Encontrar o Norte, os roteiros por distintos lugares da Mariña Lucense, o comercio na rúa, cuando salían pues a la rúa pues todos los comercios aquí en Foz con la ropa, con el calzado, etcétera, o el degusta a Mariña, que convierte a Mariña en protagonista gastronómica, fixo importante este aumento de visitas. En este verano 2020, el verano condicionado por la pandemia, tanto en la oficina de turismo como en el punto de atención turístico de la Basílica, que estaba instalado en la Casa Rectoral, pues hubo cerca de 7.500 personas. Pasaron por esas oficinas más de 7.500 personas, de los cuales un 40% pernoctaron en Foz. La ocupación hotelera estuvo por encima de un 25%, no es de suyo, y de un 80% en el mes de agosto, superando en algunos casos, en algunos fines de semana, pues el 90%. Desde las comunidades autónomas o los visitantes o turistas que más se acercaron a Foz fueron desde la Comunidad de Madrid, sobre todo, superando el 40%, y hay otras comunidades como Castilla-León, País Vasco, Cataluña, Andalucía o Asturias. Destacar también Galicia, sobre todo, importante visitas de Galicia en el mes de junio, ¿no? El mes en el que estábamos todavía saliendo de ese desconfinamiento. Bueno, dada la situación en la que nos encontramos con un verano muy peculiar, creo que la temporada ha sido positiva y la sensación de que nos transmiten desde la hostelería y el comercio es que por lo menos agosto ha sido realmente positivo.
Pues están los datos positivos, por lo menos en este último mes de agosto, en el Ayuntamiento de Foz, unos datos que son extrapolables también a todo el conjunto de la comarca de Amariña. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de Costa, en Cope de la Costa. Te hablamos a continuación de fiestas, una fiesta importante que se celebra en Ribadeo.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Música. O Centro Integrado de Formación Profesional Portadauga de Ribadeo ofrece para o vindeiro curso ciclos formativos de graos básico medio superior das especialidades de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos á comunidade.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión remata o 9 de setembro.
Ven ao Portadauga de Ribadeo.
Matricúlate en FP e fórmate para traballar.
Pues nos quedamos precisamente en Ribadeo y es que mañana 8 de septiembre es el día de la patrona Santa María do Campo, un día que se celebrará de una manera un tanto especial y un tanto restringida por culpa de la pandemia del coronavirus. Aún así, va a haber actos festivos. Escuchamos a la edil de Cultura, Pilar Otero.
Gústanos moito, moitísimo, anunciar que o día 8 van a ir o Coco e a Coca a facer o tradicional pasarrúas. Estarán acompañados os cabezudos e cabezudas e dos grupos de música de Amigos da Gaita e Ella Pancha. A saída vai ser ás 11:30 dende a oficina de turismo. Queremos recordar, ademais, que na misa da patroa actuará, como ven sendo habitual, outro dos grandes pilares da cultura ribadense, a Coral Polifónica de Ribadeo, que nos deleitará coas súas armónicas voces. Desexar que o COVID non nos impida pasar un feliz día da patroa na compañía de familiares e amigos, sen esquecer que temos que gardar as medidas para coidarnos e coidar dos demais. Se todos somos respetuosos e nos cuidamos e cuidamos los demás, todo se irá bien.
Pues esperemos buenas fiestas para todos los ribadenses y todas las personas que se acerquen aquí a la localidad. Mañana tendremos en nuestro programa, por cierto, al alcalde Fernando Suárez Barcia, un alcalde que hablaba hoy también sobre obras para la mejora del suministro de agua potable en varias parroquias del rural, como Covelas, Cedo Feita o Arante.
Pues en estos días demos comienzo as obras para mellorar o suministro de auga potable en varias parroquias do interior do concello. Nestes días estamos aproveitando conxuntamente, por unha banda a concesionaria Biacua, pola outra o concello de Ribadeo, para levar a cabo unhas obras de importancia para a poboación das parroquias de Covelas, de Cedo Feita e de Arante. Estas parroquias do interior do concello só teñen acceso, actualmente, desde hai moitos anos, a auga potable a través da captación do encoro de Leixoso que colle a auga do Río Grande. Ali, na captación, existe unha pequena estación de tratamento de auga potable que se ten que enfrontar moitas veces a dúas situacións moi complexas. Cando chove moito e se produce moitos arrastres no río, a auga tratada pode presentar problemas de turbidez. E pola contra, cando hai secas, e hai que decir que nestes últimos anos están indo a máis, a capacidade de abastecemento normal vese afectada. Para mellorar todo isto, como medida de seguridade, estamos a executar unha interconexión do depósito de Ove, que recibe auga da captación do río Eo en Trabada, para levála á rede xeral das parroquias do interior. Así, estamos a instalar unha tubería de 110 milímetros de diámetro ao longo de 2.200 metros de longitude, de máis de 2 kilómetros. Podemos facer esta pequena grande operación de enxeñería hidráulica porque o depósito de Ove se atopa a maior altura que as redes de suministro destas parroquias onde queremos aportar este novo suministro de auga. E tamén queremos decir que as obras prolongaránse durante un período aproximado dun mes e aínda que isto non é a panacea, ni moito menos, sí que nos vai permitir, chegado o caso, dispoñer dunha auga de maior calidade. Neste caso, cando a que veña do Río Grande veña con turbidez, ou, pola outra banda, para garantir un suministro mínimo para o caso de que a seca sexa moi pronunciada.
Seguimos en Ribadeo, seguimos en la zona rural y vamos ahora con críticas al gobierno local. Los populares le exigen a Fernando Suárez que mejore la atención de otras parroquias, en concreto la carretera que va desde Rinló hasta Devesa. Escuchamos a la concejal Montse Seijo.
Membros do Partido Popular de Ribadeo estivemos visitando a carretera da Costa, a que transcorre entre Rinlo e a Devesa, que está nun estado lamentable, chea de baches. Vemos a falta de interese do goberno municipal. Dende aquí exiximoslle ao BNG que se active no rural.
E Ya que hablamos de carreteras, antes de finalizar, la Xunta de Galicia inicia hoy trabajos de roza y limpieza en las márgenes de carreteras autonómicas de la comarca de A Mariña y A Terrachá. En concreto, aquí se desarrollan desde hoy en la carretera LU-862 entre Obicedo y Viveiro. También hablamos de piscinas. Hoy reabre la piscina municipal de Xove. La de Cervo lo hará el próximo 15 de septiembre y en Viveiro se reabre el día 21 la piscina municipal. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Hablamos de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad de Foz, de 21 y 22 años de edad, como supuestos autores de un delito de hurto. Los hechos sucedieron el pasado 17 de agosto, cuando se presentó una denuncia en dependencias de la Guardia Civil manifestando el hurto de una bicicleta propiedad del denunciante, valorada en 1.000 euros. Las personas detenidas han sido puestas a disposición judicial. También la Guardia Civil imputa en calidad de investigado a un vecino de Lugo, de 23 años, como supuesto autor de dos delitos de robo en el punto limpio de la localidad de Ribadeo. La persona investigada supuestamente sustrajo 33 baterías de vehículos y 100 kilogramos de metal tras saltar la valla perimetral los días 21 y 24 del pasado mes de agosto. Esta persona también ha sido puesta a disposición de la justicia. Soy Baruc Domínguez, recibe el saludo cordial de todas las personas que hacen posible la programación local aquí en Cope de la Costa. Te pongo a continuación un sonido. Son trabajadores de Alcoa y vecinos de la comarca de A Mariña chocando los cascos de la multinacional GFG Allianz contra el pavimento de la Plaza Pastor Díaz de Viveiro. Una manifestación, una concentración, mejor dicho, que se celebraba ayer a mediodía. Se reivindicaba por parte del comité de empresa la importancia de su actividad en la comarca mariñana y se pide que el acuerdo entre la multinacional Alcoa y la empresa compradora llegue cuanto antes. Escuchamos a José Antonio Zan en la jornada de ayer.
Tenemos la posibilidad de un futuro muy grande ante nosotros y tenemos que aprovecharlo. Antes el plan de broma le dijo a alguno que debajo de cada casco había un contrato. Pues es un contrato de futuro. Es la posibilidad que tenemos delante y es a la que nos tienen que llevar tanto el Gobierno Central como la Xunta de Galicia. Todos juntos podemos conseguirlo. Y con vosotros arrimando el hombro también. Así que nos hacéis ahora más falta que nunca. Juntos todos lo conseguiremos. Así que, ¡Amarilla, sálvese! ¡Amarilla, sálvese! Vamos a mandar un recado para un amigo nuestro. ¡Álvaro Dorado!
¡Primero tú, Álvaro!
¡Álvaro Dorado!
¡Primero tú, Álvaro!
Ahí está José Antonio Zan y el resto de componentes del Comité y Trabajadores de Alcoa en la jornada de ayer en Viveiro. Por cierto, José Antonio Zan hablaba con nosotros aquí en Cope de la Costa y nos decía cómo se ve esa reunión que tendrán este miércoles con la dirección de GFG Allianz, en concreto con Liberty House, la empresa interesada en comprar la planta de aluminio de Sancibra. Escuchamos a José Antonio Zan en declaraciones a Cope de la Costa.
Lo que esperamos es tener certidumbre sobre los puestos de trabajo, certidumbre sobre la producción. Queremos volver a arrancar las cubas que tenemos paradas y lo que esperamos es tener un plan de viabilidad, un plan de inversiones claro y conciso y sobre todo un plan energético, que es lo que punto más flaco que tenemos. El plan energético junto al plan de inversiones, porque inversiones sí que necesitamos en la planta, y es lo que esperamos. Y esperamos tener algo ya más concreto. Es una empresa industrial que ya sabe lo que hay, también tendrá que entrar dentro de la planta para ver dónde flaquea más, pero bueno, ya nos dejaron algunos pincelazos de por dónde querían ir, de esa inversión en fundición y en el producto final, de mejorarlo para que el cliente poder abrir ese abanico de clientes y poder vender productos de mejor o de mayor valor añadido, lo cual nos traería mayores beneficios. Y bueno, a nosotros nos parece todo eso que es la línea por donde hay que ir, pero bueno, queremos verlo por escrito y queremos ver esos compromisos por escrito, porque volvemos a decirlo, ya estamos un poco hartos de muchas promesas y queremos ver los papeles por escrito y firmado.
Desde la Xunta de Galicia reclaman en concreto a las dos empresas, a la vendedora y a la compradora, que subsanen las cuestiones que dificulten el cierre de la operación. También que clarifiquen cuál va a ser el futuro industrial de la comarca de A Mariña. Hablamos también del coronavirus. Tenemos 816 casos activos en la provincia, 6 más que en la jornada de ayer, 5 personas en el UCI del ULA, del Hospital Lucus Augusti de Lugo, y 55 en total en hospitalización, 3 de ellas en el Hospital Público de A Mariña. Hasta el momento han muerto 50 personas por culpa de la enfermedad. Y hablamos de más asuntos relacionados con la pandemia, que no es solo sanitaria, sino también social y económica. Empresarios de locales de ocio nocturno de la provincia de Lugo pedirán a la Xunta de Galicia, en una reunión prevista para este martes, la posibilidad de abrir sus establecimientos hasta la 1 de la madrugada. Lo ha confirmado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Lugo, Cheche Real. Lo escuchamos.
Mañana martes estamos convocados a videoconferencia co vicepresidente Alfonso Rueda, que esta será xa a cuarta que temos, pero en este momento ten unha característica especial porque o vicepresidente Alfonso Rueda vai a ser o que leve a carteira de turismo, ¿no?, como conselleiro. E é importante facerlle saber, o sea, nosotros entendemos, somos conscientes de que isto é unha alarma sanitaria, pero agora mesmo ten que convivir o tema sanitario co tema económico. Son moitos meses de paro, de peche.
Preocupación en el sector de la hostelería y también preocupación entre la comunidad educativa por el inicio del curso escolar. Escuchamos al presidente de AMPE, la asociación que agrupa a los profesores de Galicia. Esto es lo que decía Julio Díaz Escolante.
Yo espero que a lo largo de estos 3 días, bueno, pues que fale con todos nosotros, que intente por todos los medios solventar la situación, que tenga una sencilla solución. Es una sencilla solución intentar hacer una reducción de ratios, aumentar profesorado e asegurar os criterios sanitarios nos centros educativos. Eso é o que ten agora enfrente. É un home dialogante, entonces, bueno, pues esperamos que más temprano que tarde teñamos este tema solventado. Nos queremos que lle dé confianza ao profesorado, que lle dé confianza ao alumnado, e os pais teñen que mandar os rapaces aos centros educativos con toda a tranquilidade do mundo.
Peticiones de AMPE al nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Por su parte, los senadores lucenses del Partido Popular demandan el restablecimiento de las líneas de ferrocarril canceladas por el estado de alarma ante el inicio de curso. Escuchamos a Rosa Arza.
A volta ás aulas trae este ano un problema engadido para os estudantes lucenses, a falta de conexións ferroviarias debido aos recortes realizados por Renfe coa excusa da pandemia. En xullo, o ministro de Transportes excusouse en unha suposta falta de demanda para non restablecer as liñas canceladas. Agora, miles de estudantes de toda a provincia están afectados por este recorte e moitos deles terán serios problemas para cadrar horarios e desprazamentos debido á falta de conexións en tren.
Más asuntos relacionados con las infraestructuras. El Partido Popular de Foz alerta del peligro del puente de Forxán, recientemente arreglado por el Ministerio de Fomento. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Xa non estaba ben para os veciños, que xa quedou mal cando se fixo a variante. Xa houbera moitas reclamacións naquel momento por parte dos veciños de Forxán, que era dificilmente empeorable e que, pues, obviamente, pues, quedou moito peor. Subíronse prácticamente 20 centímetros e a verdade é que, bueno, pues, queda unha pendiente altísima, moito máis larga, con moi pouca visibilidade. E todos os que sabemos, pois, o historial dese acceso, sabemos que é un historial perigoso, incluso con algún accidente mortal, polo que creemos que o equipo de goberno non fixo ben o seu traballo, non foi capaz de controlar que quedasen ben os traballos, e lles pedimos que rectifiquen.
Hablamos también de fiestas, y es que mañana es la patrona de Ribadeo, Santa María do Campo. Se celebrará de una manera un tanto especial, restringida por culpa del coronavirus. Escuchamos a la concejala de Cultura, Pilar Otero.
Gústanos moito, moitísimo, anunciar que o día 8 van sair o Coco e a Coca a facer o tradicional pasarrúas. Estarán acompañados os cabezudos e cabezudas e dos grupos de música de Amigos da Gaita e Ella Pancha. A saída vai ser ás 11:30 dende a oficina de turismo. Queremos recordar, ademais, que na misa da patroa actuará, como ven sendo habitual, outro dos grandes pilares da cultura ribadense, a Coral Polifónica de Ribadeo, que nos deleitará coas súas armónicas voces. Desexar que o COVID non nos impida pasar un feliz día da patroa na compañía de familiares e amigos, sen esquecer que temos que gardar as medidas para coidarnos e coidar dos demais. Se todos somos respetuosos e nos coidamos e coidamos dos demais, todo sairá ben.
Pues esperemos que todo salga bien. Felices fiestas para todos los vecinos y vecinas de Ribadeo. Continuamos con más asuntos aquí en COPE.
Prepárate para tu volta a las aulas y al trabajo. Compra na Mariña. Aquí agárdate toda moda para este outono. Volve ás túas tendas de sempre do 10 ao 12 de setembro. É unha recomendación de Hacia Foz CCA. Colaboran Federación de Comercio de Lugo e Xunta de Galicia.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en A Mariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Foz. Falamos co seu alcalde, tamén presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña, Fran Cajoto. Fran, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos dun asunto importante, xa que estamos encarando o mes de setembro, como é o balance turístico do que é a comarca da Mariña. Un mes de xullo moi complicado por mor da incidencia do coronavirus, en agosto foise recuperando un poquinho a cousa. Cal é o balance que fai a xente que está relacionada co turismo, coa hostalería, co comercio aquí na comarca, destes dous meses fortes de verán?
Ben, pois, como ti ben dís, non, puideron respirar, non, no mes de agosto, porque a verdade é que o mes de xullo fora moi complicado con ese peche da Mariña, e ao final, pois, puideronse recuperar, desde logo, as cifras, pouquinho a pouco foi vindo a xente, non? Digamos que máis espaciado no tempo, incluso no mes de setembro, casi se nota un mes de setembro incluso un poquinho mellor do habitual, tamén a verdade é que é unha forma distinta de viaxar, aumentou o número de autocaravanas, non? A verdade é que ben, aceptablemente contentos, concretamente en Foz tamén houbo bons datos. Bueno, si seguimos por esta vía adaptándonos á nova normalidade, evidentemente non son os números de antaño, pero podemos ir ben, non? Podemos manter o sector e os postos de traballo, unos postos de traballo polo menos equilibrados, non? Que é o que pretendemos todos, non? Que o sector se manteña, porque hai moita falta eses postos de emprego e que a economía se move.
Nesa liña que temos actualmente de facer estes xeodestinos ao longo de toda a provincia de Lugo, na Mariña tivemos pois unha noticia importante esta fin de semana, que dous blogueiros especialistas precisamente en turismo pois estiveron na Mariña pois para facer gala das súas bondades, das súas riquezas e de todo o que ten que ofrecer, non?
Eso é, non, é moi importante tamén tomar conciencia do que temos, expoñerlo ao resto do mundo, non, ao resto do país, ao resto de Galicia e ao resto de Europa, non? Non temos nada que envidiar a ninguén, temos grandísimos produtores locais, non? Temos moi bon produto da horta, un peixe absolutamente fabuloso, temos grandes profesionais na hostalería, non? Precisamente aquí en Foz, esa escola de hostelería. Entón, o que temos que facer, simplemente traballar para que nos coñezan. Desde logo, foron as xornadas interesantes, non? Porque, aparte de poñer en boca destes blogueiros, non, pois o sabor daqui da Mariña, pois puderon conocer distintos monumentos, distintos recursos turísticos. Estamos falando da Ruta da Fala de Lourenzá, estamos falando da Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo, estamos falando da propia Basílica de San Martiño aquí en Foz, tamén visitaron o barco Museo Uniteiro Virxe do Carme en Burela, non? Acudindo a distintos sitios, a distintos lugares, a distintas ubicacións, non? As máis grandes paisaxes que temos, pois pois que despois o difundan, non? O difundan, e desde logo que ese traballo ao final vese repercutido, non, na cifra de visitantes, é no que procuramos, que é sobre todo pois buscar ese turismo de calidade, buscar ese turismo fora de temporada de verán, por exemplo, no mes de setembro tan fabuloso como que estamos tendo en a nivel climatolóxico, pois é un mes maravilloso pois para acudir aquí a Mariña.
Falaba dos roteiros, desas rutas que hai organizadas pois ao longo de toda a Mariña, sexan de sendeirismo, sexan culturais, etcétera, etcétera. É unha cuestión que está nesa nova web que se presentaba hai un par de semanas. Non sei como está funcionando, e para a xente que non a coñece, supoño que convidala, que non solamente xente de fora da Mariña, tamén da comarca, que lle apeteza durante unha fin de semana por facer eso, unha ruta de sendeirismo ou visitar algún concello que ao mellor pois lle queda ao carón, pero ao mellor non o visitou desa maneira, pois que se achegue a él, non?
Efectivamente, non, ademais o que pretendíamos era unha web, non, fácil de usar, sencilla de comprender, non, pero que aglutinara todos os recursos que temos na Mariña, non. Somos un destino turístico en nós mesmos, calquera persoa que veña aquí pois a Foz, a Viveiro, a Ribadeo, a Lourenzá, a Mondoñedo, a Trabada, ao Vicedo, non, pois non está pensando en concellos, non, está pensando na Mariña. Está pensando que pode ir a visitar pues, calquera monumento, calquera playa, ou pode ir a comer nun restaurante, independientemente do concello no que durmo, no que se hospede, non? Son as distancias, son moi curtas. Entón, o que temos que traballar en ferramentas como esta, non? É unha ferramenta completa na que podemos descargar unha ruta de sendeirismo ao noso teléfono móvil, se queremos guiarnos por GPS, non? Na que podemos ter os distintos folletos a disposición, no que podemos coñecer a historia das distintas do distinto patrimonio artístico e cultural que temos, escoller, non? Ao final poñer os recursos a disposición de todos. Estamos contentos como está tendo de acollida, moi boa acollida, e ademais unha ferramenta moi útil que esperemos que disfrutemos todos.
Falamos agora con Fran Cajoto na súa vertente de alcalde de Foz, porque tamén hai algunhas obras importantes para os vindeiros días aí no concello. Contenos.
Pois efectivamente, non, agora mesmo, pois precisamente hoxe se abren as plicas, vamos proceder a contratación, a adjudicación pois de dous aglomerados que temos na parroquia de Vilaronte, a subida ao Carme e tamén a estrada que une desde o cemiterio da parroquia por diante do teleclube, non? Dúas vías que facía falta un bo arranxo, vanse facer con aglomerado en quente, con sinalización nova, co pintado completo das mesmas, e todo isto faise gracias ao uso responsable que estamos tendo do diñeiro público, non? Son remanentes todavía do plan único do 2019, isto quere decir que as baixas das adxudicacións de outras obras do plan único de 2019 úsanse esas baixas para facer outras obras novas, non? Esta é a primeira vez que se fai no Concello de Foz, a primeira vez que se usan as baixas. Non sabemos o que acontecía con a anterior corporación, como disponían ese dinheiro ou se se perdía, pero desde logo, pois, agora xa podemos disfrutar do alumeado da calle de Sarria gracias a outra baixa de outra obra, e poderemos tamén disfrutar pois dunhos viais renovados en Vilaronte gracias a este dinheiro, non? Usar os recursos, usalos de forma responsable para ir mellorando pois pouco a pouco as infraestructuras do noso povo.
Xa por último, estamos todos preocupados por o inicio do curso escolar, pais, nais, nos propios coles. Non sei a nivel político, a nivel municipal, como se presenta este inicio de curso 2020-2021 aí en Foz.
Pois, a verdade é que organizativamente moi complicado, complicadísimo, pero nese sentido tamén, o primeiro, alabar a paciencia, non? O gran traballo que están a facer os equipos directivos dos distintos centros, non? Temos que recordar que en Foz temos tres colexios públicos, temos o colexio público número 1, o Cantel e o colexio público de Nois, a verdade é que trasladarlle desde a Xunta de Galicia pois toda a responsabilidade, non, aos equipos directivos de facer os protocolos, de dispoñer as medidas nos seus centros, pois para, non, experiencias que non hai precedentes, non, unha experiencia piloto que non hai precedentes, pois a verdade é que é moi complicado, non? Pero aparte de iso, desde a Administración de Santiago non se dotou de ningún tipo de recursos, nin de reforzo de personal, nin de outras medidas, e quedámonos nos concellos, cunhas competencias impropias de novo, a Administración máis cercana a que recurren todos estes centros, e a verdade a que temos que responder, porque son nenos do noso concello, pero sen recursos para facelo, non? A verdade é que estamos facendo un grandísimo esforzo, desde Foz tomamos a decisión de reforzar o persoal de limpeza para poder proceder a desinfección. Desde logo que a verdade é que a Administración galega non ponnos entre a espada e a parede, moitos outros concellos decidiron non facelo al respecto, pero esas decisións non, porque son competencias que non son nosas dos concellos, e ao final hai que sacar os recursos sempre do peto dos veciños, non? Hai que deixar de actuar noutras zonas para poder proceder ao reforzo, non? Da desinfección deste centro, xa é moi complicado, porque tamén estamos dispoñendo pois segundo colexo, segundo o que nos indican as directivas, pois medidas para delimitar o patio de recreo, para que non haxa ese contacto entre nenos, e moitas accións pequenas que non se ven. É traballo miúdo, un traballo difícil, é un traballo na que a verdade cos concellos nos sentimos pouco, a verdade que sós, non? E deixados da man dunha Administración que ten as competencias, que ten a responsabilidade e que non está actuando.
Pues crucemos os dedos para que todo vaya o mellor posible neste inicio de curso, que estamos todos a piques de comezar. Fran Cajoto, presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, alcalde de Foz, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Moitas gracias a vos, e disfrutar dun fermoso día que temos na Mariña.
Pues desde luego que sí, hermoso día, con máximas que estarán rondando los 20-22 grados, cielos despejados a lo largo de toda la comarca de Foz. Pasamos a Burela. ¿Por qué? Porque hay pleno extraordinario en la jornada de mañana. Nos lo explica el alcalde Alfredo Llano.
El próximo martes vamos a hacer un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario básicamente para dos asuntos a tratar. Un deles é unha modificación de crédito, para poder realizar dúas obras que creemos moi importantes e moi necesarias e moi urgentes no campo de fútbol de Gramarós, no campo de fútbol de Herba Natural. Aí hai que facer prácticamente unha reconstrucción dunha grada que está moi deteriorada derivada do tempo que xa leva construída e das casuísticas, das cuestións que se dan na cercanía do mar, que dase inmediatamente o problema de oxidación. Está realmente afectada esa grada, por tanto, hay que hacer una reconstrucción casi que total de esa grada. Por otro lado, también derivado del mismo problema de oxidación, un perímetro de vallado que tiene la herba, no campo de herba artificial, que bueno, está muy deteriorado por la su oxidación, también se va a remodelar, va a sustituir y a cambiar. Con estas obras, por su carácter urgente, derivado de, por un lado, la necesidad para que no se deteriore más, y por otro lado, la seguridad, porque tenemos que tener seguridad de las instalaciones deportivas, pues entonces faise una modificación de crédito, parte de los cartos van a salir de la liquidación positiva del año pasado, de superávit, parte va a salir del remanente que tenemos también en este concello, que vamos a usar para hacer estas dos obras, las obras en estas dos, no sé, el conjunto, tanto da cuestión da grada como a cuestión do perímetro do campo de fútbol, suben a 281.500 euros prácticamente, dos cuales 242.500 van a ser para amaños da grada do campo de fútbol, e os outros 39.000 prácticamente, que son 38.964, van a ser para cambiar o vallado do perímetro do campo de herba natural. Bueno, pensamos que esto es una cuestión que es muy solicitada por la gente que allí está entrenando, bueno, vendo los partidos de fútbol, pero también vemos, así lo tenemos documentado con informes técnicos, de que hay necesidad urgente. Por esa razón, hicimos esta modificación de crédito, está completamente pues justificado hacerlo. Por otro lado, vamos también a llevar al pleno una cuestión relativa a la cuenta general. Vamos a iniciar los trámites, lo que a normativo que hai que ir facendo para despois, posteriormente, ser aprobada esta conta xeral nun pleno máis adiante. Pero, bueno, lévase para informar, para iniciar estos trámites. Serían os dous temas que vamos levar a este pleno extraordinario que se vai a celebrar telemáticamente o próximo martes ás 8:00 PM.
Pues ese próximo martes, que es la jornada de mañana, según anunciaba el alcalde Alfredo Llano. Por cierto, el regidor burelés mantendrá este viernes una reunión con los responsables de una firma de cultivo de salmón que ha mostrado interés por instalarse, por asentarse en Burela. Escuchamos de nuevo a Alfredo Llano.
Hay una empresa que está interesada, muy interesada, realmente. Mira, hasta ver aquí una fábrica de salmos, desde o principio hasta o final, o sea, empezar con cría e desenvolverlos hasta madurarlos o suficiente como para poder comercializarlos. Bueno, é unha empresa que ten unhos objetivos claros de mellorar a situación laboral aquí no Concello de Burela. Hai, pues, moi bon entendimento, en principio creo que ten unha gran intención de poñerse aquí no noso concello, ali na zona do Porto, pero hai que mirar discutir un pouco pues, todo aquilo que se pretende, e ver como se poden ir dando os pasos para que isto se vaya concretando. Por tanto, vou a reunirme con xente desta empresa o día 11, que é o próximo venres, para comenzar a discutir e falar sobre o que se pretende facer con as características da empresa, o funcionamento, as necesidades, todo isto que se deriva da selección dunha empresa como esta. Vamos a verlo, decir que nosotros sí que estamos interesados non solamente de favorecer que veña esta empresa, sino que veñan outras, como sí que xa están en marcha algún proxecto máis aquí para o noso concello, e desde logo, trataremos de facilitar todo posible as instalacións de empresas que realmente melloren tanto a cuestión de producción como a cuestión laboral que interesa moito, pues, nos tempos estamos.
Pues, si nuestros oyentes me permiten el chiste, ahora, ante la falta de salmones en A Pontenova, habrá que ir a buscarlos a Burela. Vamos, sí, esperemos que sea todo posible, todo beneficioso, tanto para la economía de una localidad como de la otra, que todas estas cuestiones generen puestos de trabajo. Y precisamente en A Pontenova, la secretaria provincial del Partido Socialista de Galicia, del PSOE, en la provincia de Lugo y diputada autonómica, Patricia Otero, insta al gobierno de Alberto Núñez Feijóo a garantizar una correcta atención primaria en el ayuntamiento pontenovés. Pide que cubra las plazas del personal médico cuando estos se encuentren de baja o de vacaciones. Patricia Otero.
O goberno de Feijóo ten que garantir unha correcta atención primaria no concello de A Pontenova, cubrindo as prazas de persoal médico cando estes se atopen de baixa ou de vacacións. Por iso quero anunciar hoxe dende o Centro de Saúde da Pontenova que rexistrei unha batería de iniciativas no Parlamento Galego para reclamarlle á Xunta maior persoal para este centro sanitario. Quero lembrar que durante varias semanas, dos meses de xullo e de agosto, este centro de saúde só contou cun médico, xa que outro atopábase de baixa e o goberno de Feijóo non cubriu esta plaza. Un só médico non chega para atender as 2.300 veciños e veciñas da Pontenova e máxime na época estival na que a poboación deste concello medra. O fortalecemento da atención primaria faise máis necesario na situación derivada da pandemia xerada pola COVID-19, pero pola contra comprobamos como o Partido Popular opta polo peche de centros de saúde ou pola non cobertura de baixas dos profesionais.
Seguimos con máis asuntos aquí en COPE de la Costa. A continuación te hablamos de comercio.
Oferta educativa FP Noíes San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo medio de traballos forestais modalidade dual. Único referente da rama forestal na Mariña. Con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Matrícula ata o 14 de setembro. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e floraría. IES San Rosendo de Mondoñedo. Inscríbete xa ata o 9 de setembro ás 13 horas.
Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codico, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa, llegámonos hacia De Foz, o Centro Comercial Aberto, falamos co seu presidente, José Carlos Paleo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, poñades en marcha esta fin de semana pois unha nova campaña titulada Volver, un pouquiño para facer fincapé na necesidade de que volva pois toda a xente ao comercio, a hostalería da nosa zona, neste caso concreto, a do municipio de Foz. En que consiste a campaña e como está a funcionar?
Bueno, pues a campaña é un recordatorio que efectivamente xa cada vez estamos máis concienciados de comprar no pequeno comercio, da importancia que ten, que hemos visto estes meses atrás, non? A importancia que ten o veciño e a convivencia diaria. A partir de aí, pois, bueno, é un recordatorio, hai que volver ao colegio, ao mesmo tempo hai que volver ao traballo, hai que volver á vida normal, combinando a coa situación que hai, que non hai, iso é parte xa da nosa vida para un tempo adiante, e a partir de aí, pois, estar en acción, vivos, estar cerca do cliente, e ao mesmo tempo, pois, ofertando esta nova temporada de moda outono-inverno, e volta ao colegio.
Pois, dende logo, pois un convite importante que tamén se estende non somente ao que Foz, vemos outras campañas que están facendo outros lugares, senón ao conxunto da Mariña, que necesita este pulo da xente pois daqui da comarca, pois para seguir traballando e seguir loitando pois por uns postos de traballo que non están solamente en Alcoa, aínda que estamos moitas veces falando do futuro de todos estes traballadores, pero que tamén están, como dicíamos, no pequeno comercio, nos pequenos hostaleiros que están loitando porque a comarca teña un futuro, non?
Efectivamente, do que se trata de que desde a comarca pois cada vez se tomen máis decisións comarcales, non individuales. O normal é que cada un defenda a súa parte que lle corresponde, tanto individual como colectiva, pero temos que defender a comarca e seguir tomando decisións conxuntas para todo o mundo, que vai nos ir moito mellor. Vamos a forrar cartos, vamos a ter menores dolores de cabeza así. Se decide de forma unánime un montón de decisións que se poden tomar comarcalmente.
Xa por último, falando de balances, estamos estes días de primeiros de setembro pois falando pois do turismo aquí na comarca, doutros sectores, no que ten que ver co comercio e hostalería, supoño que é a mesma liña. Mes de xullo moi malo polo tema do peche da Mariña por mor do coronavirus, e recuperación un pouquiño importante durante o mes de agosto.
Sí, efectivamente. Dentro do que cabe, pois foi celebrando moi ben. De todas formas, estamos a escoitar a moitos compañeiros, xente que de vendas e tal, que fixeron un agosto moi superior a anos pasados. E a partir de aí, bueno, pois é a satisfacción de que o traballo conxunto, como dicía antes, de todos, cada un arrimando o seu ombro, pois conseguimos que a Mariña estas últimas 6-7 semanas pois estuvese a tope, coa prudencia sanitaria que temos. Pois a partir de aí penso que vamos ir recuperándonos pouquinho a pouco. Vai a ver agora o que sucede en estes meses, pero bueno, se facemos vida normal, eu creo que dentro do que cabe, pois vamos a estar bastante ben.
E xa por último, o que nos queda é convidar a toda a xente da comarca, tamén do occidente de Asturias e doutras comarcas cercanas á Mariña, pois que se acheguen aquí a comprar, a tomar algo, a comer, que é o que temos que seguir facendo pois coas restriccións que temos todos no día a día, pero volver un poquinho a recuperar esa nova normalidade ou nova realidade pois para que a nosa economía siga a flote, nunca mellor dito.
Exactamente, o único que temos que facer é unha vida normal diaria, continua o máximo posible cara ao veciño, cara á comarca, e a partir de aí, pues bueno, que todo vaya saliendo ben este mes co tema de, como falabas antes, de Alcoa, dos empregos, e ahora mismo, pues, bueno, intentar recuperarse de algún xeito durante estes meses que, bueno, sempre sabemos que son máis delicados hasta este tirón de Nadal, ¿no?
Pois xa o sabemos todos, e queda na nosa conciencia, na nosa responsabilidade de facer que a economía da Mariña siga, como dicíamos, a flote, con ese volver entonado por Carlos Gardel e que pon en marcha a Ciafó Centro Comercial Aberto. José Carlos Paleo, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Como sempre, hasta sempre.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Pues así ponemos casi punto final aquí a nuestro Costa Viva de hoy. Unos consejos y después te cuento algunas novedades sobre las fiestas patronales de Ribadeo.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda la información en Herrera en COPE,
en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana, me quedé con las ganas.
Pues música de fiesta que este año no sonará, por lo menos en vivo y en directo, en las patronales de Ribadeo. Desde el ayuntamiento subrayan que este 2020 está siendo un año atípico y por este motivo y por la falta de una comisión organizadora de las fiestas patronales de Santa María do Campo, esta noche no habrá la tradicional sesión de fuegos artificiales del día 7, que era uno de los platos fuertes de estas fechas. Desde la Concejalía de Cultura organizan, eso sí, diversas actividades para la jornada de mañana, 8 de septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Patrona. La concejal de Cultura, Pilar Otero, ha recordado que a pesar de las limitaciones marcadas por el coronavirus, se cumple con la tradición y por la mañana saldrán los cocos, a coca o coco, estarán acompañados por el grupo de gaitas, Amigos da Gaita y también Illa Pancha. A partir de las 12 menos cuarto, cuarto saldrán de la oficina de turismo para hacer un recorrido por Catro Rúas y el primer tramo de San Roque. Harán una parada en la placiña de San Roque, donde se pondrá una valla que protegerá a los bailadores y bailadoras, y después seguirán por las calles Ramón González, Doctor Moreda, Avenida de Asturias y calle San Francisco. También a las 12 del mediodía será la misa, en la que actuará la Coral Polifónica de Ribadeo. Al finalizar, sobre la 1:10, habrá una actuación de Amigos da Gaita y de Illa Pancha delante de las escaleras de la iglesia parroquial, y la actuación final será en el cantón. Pues así, con esta música festiva en este año extraño, finalizamos este Costa Viva de vísperas de Santa María do Campo. Pasa una feliz jornada aquí en la compañía de tu emisora. A las 2:20 volvemos con más información local. ¡Marito!